El tema de nuestra meditación estaría dentro de esperar mientras Dios trabaja. Yo creo que no sería demasiado difícil esperar sabiendo que mientras esperamos Dios trabaja. Y el título del mensaje es Dios trabaja mientras esperas. Si no recordáis mucho de lo que vaya a decir en esta mañana, por lo menos recordar esto que es básico. Dios trabaja mientras esperas. Y trabaja siempre en beneficio de sus hijos. Trabaja en la humanidad. Trabaja siempre. Jesús lo afirmaba. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. La meditación de esta mañana estará dentro del tema que empecé hace unos domingos con una serie de frases que espero, por repetición, pues las vayamos recordando. Saldrás de esta. No será fácil, pero saldrás de esta. No será sin coste de dolor, pero saldrás de esta. No será de un día para otro, pero saldrás de esta, porque con la ayuda de Dios saldrás de esta. Recordar que empecé así, mencionando situaciones imprevistas y teniendo como trasfondo aquel joven que fue educado en un hogar desestructurado, porque el hogar de Jacob, por mucho y ser Jacob, convertido ya, su hogar estaba bastante desestructurado. Él, José, era el hijo favorito, pero también era el hijo odiado. Porque cuando un padre tiene favoritos entre los hijos, es bastante normal que los otros, recelosos, empiecen a maquinar o por lo menos a despreciar al favorito. ¿Quién no ha discutido con algún hermano, en mi caso con una hermana, cuando ha visto que se le trataba de una manera mejor? Mi hermana, que es la madre de Sara, era muy inteligente y siempre me cogía en falso. Cuando habían en el comedor, en el frutero de casa, dos frutas para repartir, una naranja gorda y otra más pequeña, pues mi hermana me daba a elegir. Y yo cogía la pequeña y ella cogía la grande. Y entonces yo protestaba. ¿Por qué has cogido la grande? Tú siempre quieres la grande. Y ella me decía con su sabiduría sibilina, ¿tú cuál querías escoger? Yo la pequeña, pues es la que tienes. Pero yo estaba pensando que tendría que haberme regalado la pequeña. Las discusiones entre los hijos, las discusiones entre los hermanos. Jacob vive en una familia desestructurada. Un padre que se ha centrado en él y descuida a sus otros hermanos. Y van creciendo en odio, en desprecio. Lo define la Escritura como no podían hablar con él sino para ofenderle. Así que la situación se le presentó propicia. Se fueron a cuidar los rebaños, tenían que estar en Siquem, pero quisieron acercarse a una ciudad para que mientras los rebaños están pues rumiando los alimentos, ellos puedan pasarlo bien cercano de la ciudad de Dotán. Quedaros con el nombre de la ciudad de Dotán, quedaros con el nombre, Dotán. José los buscaba, no estaban en Siquem. Y no era un joven que dice, bueno, ya he hecho lo que me han pedido, ya no hago más. Como esos miembros de la iglesia, hago lo que me mandan y no hago más. Y no hago nada más. ¿Verdad que a ver los ailos? Así que, pero no, José no era así. Va a buscarlos a 90 kilómetros de distancia del hogar, alejándose de la casa donde él es favorito. Y allí cuando sus hermanos lo ven venir, dicen, esta es la nuestra. Y lo colocan en el foso. de una cisterna. Por eso empecé diciendo, saldrás de esta. José, saldrás de la cisterna. ¿Y sabéis cómo fue saliendo para meterse en más pozos? Saldrás de esta. Es un atrevimiento decirle a alguien que de pronto se encuentra en una situación conflictiva, saldrás de esta. Te has quedado sin trabajo, saldrás de esta. No puedes hacer frente a tu crédito, hipoteca, saldrás de esta. Sí, es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Es difícil experimentarlo. Pero yo me atrevo a decir, en el caso de José, me atrevo a decirle, desde el pozo saldrás de esta. Este es el tema en el que estamos. Vamos a hablar de la impaciencia, muy rápidamente, porque si me seguís mañana o nos seguís mañana en el programa de radio, veréis que hablaremos, os digo de pasada, no voy a dar el programa ahora, los peligros de la impaciencia. Los peligros de la impaciencia. Nada más os daré algunos títulos, porque en la radio ampliaré los estudios que en neurología, en psiquiatría y en medicina se han hecho en universidades diferentes. La impaciencia perjudica la salud. Así de sencillo. Porque la frustración, la ira, la irritación se relacionan con la impaciencia. Cuando estamos con impaciencia, somos muy propensos a irritarnos. ¿Cuántos conducen coche? ¿Nunca os habéis impacientado? Uno que iba delante de vosotros lentamente y decís, ver, este va pisando uvas. Y ya os cansáis y de pronto un acelerador. ¿Verdad que me entendéis por dónde vamos? La impaciencia. Y en más de una ocasión el girarse para decir, ¡bum!, te has dado con otro. La impaciencia naturalmente perjudica la salud, porque la irritación, la violencia, el enfado, la ira no pueden ser buenos. Ya os digo que os doy nada más los títulos para que mañana, bueno, pues vamos a escuchar el programa de hombres que dejaron huella, ¿verdad? Porque hablaremos de la impaciencia. La impaciencia no solamente perjudica la salud, sino que además por impaciencia dejamos de realizar cosas. Ya la haremos. Estoy impaciente, ya la haré. La impaciencia incita a la bebida y a la adicción. No sé si os habéis dado cuenta en la cantidad de telefilms que vemos a la semana cuando alguien está impaciente y llega a la impaciencia, llega impaciente a casa, ¿qué es lo primero que hace? La botella, ¿no? Y ala, a beber. La impaciencia invita al vicio. Ya os digo que mañana seguís el programa y esto lo ampliaré. La impaciencia, además, es mala consejera. Cualquiera que me esté escuchando puede recordar en su currículum vitae, puede recordar cuántas veces por impaciencia metimos la pata. La impaciencia es mala consejera. Cuando hacemos algo con impaciencia, generalmente nos sale mal. Y la impaciencia, también esto es un estudio, ni más ni menos que hecho por la Reserva Federal de Boston, los Estados Unidos. La impaciencia crea problemas económicos, porque la impaciencia hace que uno se endeude. Yo conocí a un pastor, Roger Fellows, en Canadá, que este hombre decía, yo no compro un coche hasta que pueda pagarlo. Pero claro, te da la publicidad a comprarlo ya. La impaciencia produce gastos. Lo quiero tener ya. Antes de ahorrar, lo queremos tener. Como vamos a tener tiempo del té, se pueden discutir estas cosas. La impaciencia rompe amistades. Cuando estamos hablando y alguien nos parece que no nos escucha, nos enfadamos con facilidad. Sí o sí. No me respondan porque algunos seguramente, no, yo, epa, La impaciencia rompe amistades. O sea que nada más por esas cosas, porque es mala consejera, porque rompe amistades, porque perjudica la salud, porque genera problemas económicos aumentando el endeudamiento, la respuesta final del discurso es: deberíamos saber esperar, sí o sí. Lo difícil es esperar. Conocí a un muchacho que se cansaba de esperar el final del sermón y le dijo a su mamá: mamá, si ponemos la ofrenda ya, ¿no terminará antes? O sea que estaba anticipándonos. Yo mismo ya estoy en una edad que estoy empezando a perder la paciencia. Creo que soy bastante paciente. No voy a echar la culpa a mi diabetes, pero creo que soy bastante paciente. Pero no siempre ya lo consigo, créanme. Así que no lo digo para que me perdonen cuando sea impaciente. Hace unos cuantos años, fíjense, estaba predicando en un lugar donde hemos ido varias veces, tanto Rubén como yo, en la calle Robadors, allá en el barrio del Raval. Ya sabéis que los domingos por la tarde se reúnen 70, 80 personas que vienen por el bocata, por el tazón de chocolate o por lo que se les dé, ¿verdad? Y allí, cuando uno predica y uno que es largo por naturaleza, se vuelven impacientes. Y algunos se atreven a provocarte, recordando: ¡el chocolate! Estás predicando y de pronto: ¿y el bocadillo cuándo? Y claro, le entra uno, pero te dominas. Pero en una ocasión no pude reprimirme. O sea, perdí la paciencia. Porque había uno que además había tenido ya algunas veces largas conversaciones con él, de estos que creen que saben de la Biblia y ponen muchas dificultades, y estaba predicando y estaba esperando el bocata y el chocolate, y dijo: predicador, 2000 años de cristianismo y mire cómo el mundo está todavía, ¿qué ha hecho? Yo aguantándome, echa predicando: dígame, 2000 años de cristianismo y mire cómo está el mundo. Y yo aguantándome, echa. La tercera vez ya no aguanté, mecha. La tercera vez. Porque el hombre menos limpio iba de todo. El perfume efublial que destilaba llegaba hasta detrás del púlpito. Los demás, más o menos de la misma escala y vestimenta, no se enteraban. Pero uno que todavía se había limpiado los dientes después de comer y predicando notaba el efluvio. Así que cuando estaba diciéndome: 2000 años de cristianismo y mire cómo está el mundo, le dije: sí, 2000 años que tenemos agua en el mundo y mire cómo está usted. Se cayó. Luego yo dije: he perdido la paciencia. Qué difícil es esperar. A mí me gusta observar mucho las cosas, por eso de cuando en cuando alguien me lo reprende, porque observo alrededor. A mí me encantan las salas de espera. ¿Sabéis que por las salas de espera se puede hoy descubrir el tipo de viajeros? No es lo mismo la sala de espera de una estación de cercanías o de una estación de larga distancia que una sala de espera VIP. Las salas de espera VIP, todos más o menos elegantes, entran, enseñan su tarjeta de VIP para poder entrar y automáticamente al mostrador. Chocolate, tés, refrescos, cacaolats, todos se sirven elegantemente. También, si percibes, no tan elegantemente, porque algunos se ponen en el bolsillo, y eso que son yuppies y demás. Pero allí esperan, sacan su ordenador a trabajar. Una espera VIP, very important person. ¿Cómo esperan? Enganchados al móvil. La espera. Te anuncian: el tren para tal saldrá a tal hora. Y los ves, montan, desmontan su papa. Vas a una sala de larga distancia que no es VIP. cambia, ¿eh? Como supongo que es la que solemos viajar más, no. ¿Y las salas de espera del médico? Como yo tengo que ir de cuando en cuando, ¿os habéis fijado las salas de espera del médico? La señora que te está contando todas las enfermedades que ha tenido y que tiene, ¿eh? Y te pregunta, ¿eh? Está ella por un embarazo que le ha sorprendido y te pregunta, ¿y usted a qué viene? Yo no vengo por embarazo, señora, le aseguro, en la sala de espera. ¿Y qué, cómo, a cuánto te cuesta estar esperando, ¿eh? Observas a un lado, luego ahora en las modas de las salas de espera es el móvil, todos con el móvil, todos con el móvil. Es interesante observar. Los que se ponen nerviosos tamborilean con los dedos en alguna parte. Tac, 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 tac. Miran cuando la enfermera llama al que tiene que entrar y enseguida pregunta, ¿usted a qué hora le habían dicho? Yo a las 4, pues son las 4:20, pues tengo todavía 2 delante. Te enteras de todo, de la enfermera. Esperar. Qué difícil es esperar. ¿Eh? Desde tamborilear con los dedos, tac, 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 a ver si se hace más rápido. Y en los supermercados, cuando estamos en la cola, que hemos comprado 10 productos para estar en la caja rápida y al que está delante de nosotros le miramos el carro y lleva 12. Y se pone usted nervioso, sí o sí. Qué difícil es esperar. Y como haya, con respeto lo digo, una abuelita que tenga que pagar con moneditas a la cajera, me las coge usted, es que yo no las distingo. Y tú ya no tamborileras con los dedos, ya le das con el pie, con las prisas que tienes. Qué difícil es esperar. Y te sale de allá adentro, vamos, vamos, vamos. ¿Verdad que todos desesperamos alguna vez? Pues si es difícil esperar en una sala de tren, si es difícil esperar en una visita al médico, si es difícil esperar muchas veces a llegar a la caja para pagar la cuenta, y no me meto en las peluquerías ni cosas por el estilo, ¿verdad? Si es difícil, imaginaros nuestra sociedad, qué poca paciencia tiene para esperar en Dios. Porque a donde os quiero conducir, es a lo difícil que es esperar en Dios. Porque quisiéramos las bendiciones ya, aquí, ahora. Ahora plasmemos la visita, la espera de José. ¿Se le haría difícil la espera en un foso, en lo profundo de un pozo, escuchando las conversaciones de sus hermanos arriba, que estoy aquí? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con él? Lo mejor será matarlo. Ensuciamos la ropa de sangre y le decimos al padre. Escuchando eso, ¿sería difícil estar esperando a ver cuándo Dios actuaba? ¿No le sería difícil? Ah, se oye el rumor de unos cabellos, se oye el rumor de unos personajes que vienen de camino. Ah, a ver, estoy aquí, estoy aquí. Y oyen las conversaciones. Vendemos aquí a este joven, está sano, está bien. No sé, no hablaba árabe, tuvo que aprender egipcio más tarde. Sería difícil para esperar, ¿no? ¿Cómo puede tener este joven temple para esperar? Espera en la cisterna. Bueno, camino, ¿dónde estaba la cisterna? Les dije que recordaran el nombre. Dotán. Y terminará en una plaza de venta de esclavos en Tebas, Egipto. ¿Y sabéis cuántos kilómetros hay desde Dotán a Tebas? 1.200 kilómetros. Claro que cogió Julia Tours y fue. Y cogió un 4x4 y todos ahí. Esperar. ¿Cómo sería el viaje? El viaje desde Dotán, un joven, ¿cuándo actuará Dios? ¿Cuándo obrará Dios? ¿Qué pensáis? ¿Que iría en el camino del desierto, deteniéndose en las tiendas de Repsol para tomar una bebida fresca? 1.200 kilómetros de espera. Creo que una de las películas que más me impresionó en lo que significa un camino por el desierto es la historia de Ben-Hur. Cuando Charlton Heston Ben-Hur va por el desierto, que lo van a llevar a las galeras. Tremenda espera. Bueno, ha llegado a Tebas. A ver, ¿qué espera? Un mercado de esclavos. Vendido al mejor postor, un general del ejército egipcio, Potifar. ¿Sabéis cuánto tiempo tuvo que esperar en casa de Potifar? Esperar casi 10 años. La vida de José es una vida de espera. Y yo estaba diciéndoos al comenzar, saldrás de esta. No será fácil, pero saldrás de esta. Te va a costar dolor, pero saldrás de esta. No será de un día para otro. Y José me contestaría, vaya que sí. Me cogieron a los 17 años. Voy a cumplir 30. Y por seguir obedeciendo a Dios y no pecando contra Él, ahora terminará en la cárcel. Cisterna, plaza de esclavos, criado en una casa, odiado por una mujer que no le consigue y termina en la cárcel. ¿Tenía razones para vivir amargado? Cualquier psicólogo inexperto, mirando su infancia de niño favorito, mirando su trayecto, diría, este muchacho tendría que estar contra Dios y contra todo. Contra todo. Y ningún predicador le podría decir, saldrás de esta. Pero si voy de más, de mal en peor. Y allí en la cárcel, no se vuelve amargado. No se vuelve a un rincón. No quiero saber nada de nadie. Se interesa por los demás, hace bien su trabajo en la espera. En la espera hace bien su trabajo. Y el carcelero jefe dice, hombre, este me interesa. Oye, hace el trabajo por mí. Y lo hace bien y le da una cierta libertad en la prisión. Pero José sigue esperando. Dos oficiales de la corte de Faraón. Hay una calle en Madrid que se llama la corte de Faraón, ¿eh? Es una obra de teatro. Entran y los observa y una mañana ve su rostro entristecido. Es difícil estar esperando cuando no ves más que resultados negativos. Pero rellena su vida de una función servicial. Rellena su vida de una preocupación por los demás. Reserva su vida para servir a Dios, aunque la espera casi le lleve a la desesperación. Esa es la grandeza de un corazón y de un hombre que tiene a Dios en su vida. La espera es difícil, pero no me voy a amargar ni voy a amargar a los demás. La espera es difícil. Los sueños que tengo, que tuve, no se han cumplido, pero tengo que seguir esperando. ¿Qué os pasa que estéis con el rostro triste? ¿Por qué se interesa de los que, si llevan unos días, 2 días en la prisión, por qué se interesa por ellos? Porque José ha cifrado su vida en el servicio de obediencia a Dios y en ese servicio de obediencia a Dios, servir a los demás. Y cuando le pones a la vida un ideal de tal categoría, no estoy diciendo que la espera sea fácil, pero sí estoy diciendo que la espera tiene testimonio, sobre todo porque Él trabaja mientras yo espero. ¿Por qué está vuestro semblante? Y el que tiene más confianza, ya os digo que podría detenerme ahora en los aspectos psicológicos, que es muy interesante, porque el primero que cuenta su sueño, ¿quién es? El copero. Es curioso que sea el inocente el que cuente El que cuente el sueño abiertamente. El otro, claro, a la vista del resultado, que le dice, en 3 días saldrás y servirás con tu copa el vino como hacías antes, el otro entonces se atreve. Se atreve a decir, porque el otro tiene conciencia del que estaba tramitando un golpe de Estado o ir contra Faraón. Ahora lo suelta. Y ahí tenemos la honestidad de este hombre de Dios, que es capaz de decir las buenas noticias y es capaz de decir también las cosas que no le gustan. Esta mañana en la escuela dominical, a los valientes aguerridos que nos sufren, ¿verdad?, pero que disfrutan. Disfrutáis los de la escuela dominical por el café, ¿verdad?, y el bizcocho, ¿eh? El café y el bizcocho ayuda mucho en la escuela dominical, ¿verdad? Estarán pensando, Roberto, esta mañana nos hablas de una visión de Dios tan diferente a la de ahora. Un Dios que trabaja, un Dios que mientras tú, yo espero, Él obra. Y esta mañana nos has dado una visión de Dios del que dice, ya me he cansado, hasta aquí, ya es suficiente. Venid a la escuela dominical y os contaré el resto de la historia. Les responde a los dos, les dice el sueño y el copero se encanta. ¡Qué bien! ¡Qué bien! El panadero no dice nada. Y son requeridos por Faraón. Faraón ha enviado a alguien de los que también se metió en el despacho de el Fernández Gate, ¿verdad? Averiguar por dónde iba el complot. No, ya sé que ahora no me habéis seguido, pero no pasa nada. Alguien nos lo explica después, ¿verdad? Y los llama. Cuando sale el copero, está tan convencido José que nunca se ha ido a un programa de televisión a decir, amigos, llámenos por teléfono y les revelaré el seguro, les revelaré el sueño, les leeré las cartas y les daré las explicaciones. No hace negocio. Cuando le dices, tú tienes sueños, no soy yo, es de Dios. El hombre de Dios siempre glorifica a Dios. El predicador de Dios siempre glorifica a Dios y nunca puede decir, soy yo, porque si algunas veces hacemos algo para el Señor, viene Lucas y nos amarga la existencia. Dice, decid, soy siervos inútiles. Vaya Lucas, que te he cogido un cariño, es de Dios. Y salen de la prisión y viene la humanidad de José que espera. Háblale al faraón de mí. No estoy aquí, no me sacaron de mi pueblo por nada, no estoy aquí por mal. Habla al faraón, acuérdate de mí y no me olvides. Si estuviéramos en la radio pondría ahora la canción, para que no me olvides y no me olvides. Aquel día José se marchó a su rinconcito y preparó su acto, la poquita ropa que tenía. Limpió su rinconcito pensando, mañana pasado mañana, me sacan de aquí. ¿Tenía derecho a pensar así? Sí, tenía derecho. Es que no tengo la cita, ya no sé qué es lo que tengo. 2 años de espera. 2 años de espera, 24 meses de silencio. 2 años de espera, 104 semanas de espera. 630 días de incertidumbre. 2.190 minutos de comida en solitario. 17.520 horas de estar atento a lo que pudiera suceder. Ya es esperar, ¿verdad? ¿Qué lección para nosotros que queremos que las cosas se resuelvan ya? Que los milagros ocurran ya. 17.520 horas de comer solo y pensar en el copero. se ha olvidado de mí. Posiblemente cada día estaría con la tensión a ver si las puertas de la cárcel chirrían y sale alguien. Pero no pasó nada de eso. Hasta que un día llegan unas voces distintas a las que él estaba acostumbrado a oír. Llevan unos oficiales distintos a la ropa, como pijamas que llevaban todos como presos. Vienen engalanados, limpios como tenía que ser toda la guardia de Faraón, pelados, limpios como una purificación para los dioses. Y llegan, ¿dónde está el hebreo? La espera va a tener una respuesta. ¿Qué va a pasar? Aquí lo tenéis. El jefe de la prisión está preocupado. Se me va el chollo, se me va el trabajador. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué le van a hacer? ¿Dónde está el hebreo? Y me encanta este joven que espera. Se va a asearse. Si tiene que ir frente al emperador, irá aseado. Por eso, pensando en esto del aseo, me acordé la vez que perdí la paciencia, 2000 años de agua, y usted sigue igual, ¿verdad? Me encanta ese detalle. Me encanta el detalle de que uno puede ser pobre, pero limpio. Uno puede ser paupérrimo, pero oler bien. Uno puede decir, no tengo más que andrajos, pero los voy a tener tan limpios que mis andrajos marquen moda. ¿Habéis visto los pantalones tejanos que ahora se llevan? Rotos por aquí, rotos por aquí, rotos por aquí. Claro, uno piensa, deben ser baratos. ¿Qué va? ¿Qué va? Son más caros. Y los que no se atreven a romperlo por aquí o romperlo por allá, como gastaos, como si hubieran pasado por la pileta, como si los hubieran lavado al estilo antiguo, gastaos. La moda, la moda rarísima de nuestro tiempo. José se acicala. Quiere estar frente a Faraón y quiere que su propia presencia, sea también un mensaje, un lenguaje. Fijaros, mientras él estaba en la cárcel, mientras él estaba en el foso, mientras él estuvo en esa trayectoria de Dotán hasta Tebas, mientras todo eso, Dios estaba trabajando para él. Mientras esperas en el Señor, Dios trabaja para ti. A los 16 años me quitaron la beca de estudios de bachiller porque había declarado que era cristiano evangélico. Antes, cuando rellenaba la solicitud de beca, preguntaban, ¿va a misa? Y yo mentía. Yo iba al culto todos los domingos. La misa, a fin de cuentas, es la palabra que el sacerdote decía, y te misa es, es decir, se ha terminado el culto, a casa. Y yo, como monaguillo, me la sabía, yo iba al culto. Pero a mis 15 años, la pregunta ya no era, ¿vas a misa? ¿Eres católico, apostólico, romano? Y tuve uno de los primeros instantes en mi vida de tener que pensar si decía la verdad o lo arreglaba. Y puse no. Ya era creyente, ya estaba bautizado. Ya no me concedieron la beca. Y me costó esperar. ¿Por qué, Señor? Pero he podido estudiar, sigo estudiando, toda la vida estudiando. Cuando uno es torpe, pues tiene que estudiar mucho para reemplazar. No voy a deciros los logros. Estos días miraba en mi despacho todos los títulos que tengo. Digo, ahí va, pues hay unos cuantos. Dios me bendijo. Porque mientras yo esperaba, él trabajaba. Y mientras José está en la cárcel, haciendo su trabajo del mejor modo, preocupándose de las personas del mejor modo, no amargándose en su interior, sino sirviendo, Dios está trabajando. Dios está preparando un sueño. Dios está preparando un sueño para un faraón. Dios estuvo preparando que un copero fuera a la cárcel para que lo pudiera conocer José. Dios estaba trabajando. A lo largo de la historia, Dios siempre ha estado trabajando. Estad quietos, dice muchas veces la Escritura, y conoced que yo soy Dios. Él trabaja. Viene un ángel y le dice a María, vas a ser la madre, ¿cómo será esto? ¿Cómo se enterará? ¿Cómo se lo diré a José? Déjalo en mis manos, Dios trabaja, María. El Espíritu Santo te hará sombra y un ángel vendrá a José y le confirmará, no temas recibir a tu mujer. Dios trabaja cuando esperamos en él. Por eso Pablo podía decir, que todas las cosas concurren a bien a los que a Dios aman. Y hemos cantado este cántico que ha seleccionado muy bien. Ya no me acuerdo cómo era. ¿Se acordáis? ¿Sí? A ver quién se acuerda. ¿Eh? Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Espera, 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 porque Él hará. El cantante dulce de Judea escribía este magnífico pasaje del Salmo 37. Espera en Él y Él hará. Y es ahora cuando tenía yo que empezar el mensaje. Porque todavía no he leído el texto base del mensaje. Así que prepararos para media hora más. Un impaciente. Vamos a leer el versículo para terminar. Isaías 40. El versículo 31. A lo largo del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, veréis cuántas veces Dios trabajaba. Cuántas veces le tuvo que decir a Moisés, cuando se veía hundido, cuando estaba frente al mar rojo, los israelitas detrás, detrás con odio para acabar con Israel, a los lados un estéril desierto y frente a un mar, un pueblo que se había crecido y creado en el desierto, un mar, ¿qué hacer? Y dice Jesús, y dice Dios a Moisés, no te preocupes, no te preocupes, Dios peleará por vosotros, Dios hará, tú espera. Y sabéis la historia, ¿no? El mar se abrió. Y se pusieron a cantar, sendas Dios hará. Mientras cruzaban el Mar Rojo cantaban, donde creas que no hay. Porque a ver quién pensaba que allí había un camino. Dios trabaja cuando tú esperas en Él. Y con este versículo termino. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hay en el Nuevo Testamento la historia de un anciano que iba todos los días que había templo al templo, todos los días. Yo creo que los miembros de la asistencia al templo, mira, ahí está Simeón, todos los días. Pero abuelo, ¿a qué viene usted? ¿A qué viene usted todos los días? ¿Sabéis por qué iba todos los días? Porque él esperaba ver la salvación de Israel. Y como esperaba, iba al templo, y aunque no hiciese grandes cosas, ni tuviera grandes alardes, ni estuviera comprometido en 12.000 comisiones, él iba al templo porque esperaba ver la salvación de Israel. Y cuando un hombre y una mujer esperan en Dios, Dios obra. Y obró. Obró para que María fuese la madre de Jesús. Obró Dios para que el emperador hiciese un edicto y tuviesen que ir a empadronarse en Belén. Y obró para que José fuese al templo a circuncidar a Jesús. Y obró para que dentro de lo que era la costumbre vinieran el matrimonio a agradar y agradecer a Dios su criatura. Dios estaba obrando. ¿Para qué? Para que aquel anciano tuviera el privilegio de al verlos coger a la criatura y decirle: Señor, ya me puedo morir. Ya me puedo morir. Mis ojos han visto la salvación. No era una espera resignada, no era una espera amargada, no era una espera quejicólica, no era una espera de decir a ver. Era una espera de constancia, porque Simeón sabía que mientras él esperaba, Dios estaba obrando. Quiero que los que estamos aquí hoy nos preguntemos: yo creo que Dios está obrando mientras yo espero. Porque si lo crees, tienes que cantar con alegría: Cordero de Gloria. Tienes que cantarlo con fe. Su palabra Dios nos dio, que Jesús por mí murió. Dios es el autor y el consumador de la fe. Y mientras nosotros esperamos, Él trabaja por ti y para ti.